Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Aquí hay mucho madrugador del fin de semana. Madrugador, pero vamos, madrugador que se ha levantado a las 2 y a las 3 de la mañana. Muchos, cuando digo muchos, digo muchísimos. Digo 100.000, digo 150.000, digo probablemente 200.000. Estoy en Roma, muy cerca de San Pedro, en concreto en la vía de la Transpontina. Transpontina, al otro lado del puente. Este es uno de los puntos en el que las personas, la gente que va a asistir al funeral del Papa, está entrando en la vía de la Conciliazione. La vía de la Conciliazione, aunque no hayas estado en Roma, sabes cuál es, porque es la vía que llega hasta la Basílica de San Pedro. Bueno, pues en torno a las 6 de la mañana, hace una hora, aquí amanece muy tempranito, a las 6 ya había amanecido, se han ido abriendo unas vallas que se han puesto aquí para que la gente vaya entrando de una forma muy dosificada. Es decir, yo estoy delante de una de esas vallas, delante de las murallas leoninas. Las murallas leoninas son unas murallas que construyó un papa para escaparse cuando llegaban e invadían Roma y se iba al castel de Sant'Angelo. Pues las murallas servían para escapar y aquí todos los que están aquí quieren entrar. La policía va dosificando la entrada para que no haya problemas. La cadena COPE ha arrancado una programación especial a las 6 de la mañana y todos sus comunicadores vamos a estar contándote lo que sucede aquí. Carlos Herrera y todos los comunicadores de la cadena COPE te vamos a ir llevando hasta tus oídos los sonidos, los momentos emocionantes que seguro que vamos a vivir aquí, que ya estamos viviendo, porque realmente es conmovedor ver todas las caras que tengo frente a mí. Voy a empezar a describir. Pues tengo aquí una chica enfrente que es asiática. Aquí hay dos religiosas que son africanas. También hay caras de italianos. Roma hoy es el centro del mundo. Gente, 170 delegaciones de todo el mundo. Desde que llegué a Roma el jueves, me pregunto, ¿pero por qué viene la gente aquí? ¿Por qué hacen el esfuerzo? ¿Por qué cogen aviones? ¿Por qué se gastan el dinero? ¿Por qué vienen a despedirse de un anciano de 88 años? Acabo de hablar con una chica catalana, Jum se llama, que me ha dado una clave, porque ya digo que la pregunta para mí es insistente. Hago una confidencia. No doy, por supuesto, que la época digital en la que haya, en la que puedes tener acceso a cualquier tipo de imagen, de hecho estamos todos transmitiendo, hay 2.200 periodistas acreditados. ¿Por qué? ¿Por qué la gente viene aquí, se pone en cola, madruga? Mira lo que me ha dicho Jun.
El Papa es especial.
¿Por qué es especial?
Yo creo que tenía mucho amor para dar. Y eso llegó mucho a las personas.
¿A ti te llegó?
A mí me llegó mucho. En el sentido de que acogía a todo el mundo y aceptaba a todo el mundo sin juzgar, sin criticar. Había lugar para todo el mundo.
Bueno, pues esa es quizá la respuesta más sencilla y más contundente que se puede hacer. Dice, estoy aquí porque el Papa abrazaba, el Papa quería a todo el mundo. En una época digital, en una época donde todo es virtual, pero donde también hay mucha soledad, pues Jun me ha dado una de las claves de lo que está sucediendo aquí. No basta con lo que se ve en una pantalla. Hay que sentir, hay hambre de sentir, de ver, de tocar, de escuchar. San Pedro es impresionante. la plaza te acoge. Es una gran experiencia estar con tanta gente, pero lo que me decía Jun es más importante aún que todo eso. Es el agradecimiento. O sea, una chica joven como Jun ha venido aquí no a celebrar la muerte, que sigue siendo muy misteriosa y que sigue siendo muy dura, sino a celebrar la vida que ella ha visto en Francisco. Sorprende cómo los restos mortales de un simple hombre en un humilde ataúd, sepultados como van a ser sepultados en una humilde tumba, esos restos mortales puedan suscitar tanta adhesión. Hace unas horas hablaba con las personas que salen que salían de ver los restos mortales del Papa y me decían impresionados que, claro, que la muerte es difícil porque ese gran hombre lleno de vida que ellos conocían ahora era un cadáver que se había quedado muy chiquito. Estamos avanzando hacia la plaza, hay unos controles y nos han dejado ahora pasar. La muerte siempre tiene esa faceta misteriosa, esa faceta dolorosa, pero me parece a mí que los que están aquí no vienen para celebrar la muerte, sino para celebrar la vida, para celebrar la esperanza que una chica joven dice haber encontrado en el Papa. Estando aquí he recordado lo que viví hace más de 20 años, porque yo estuve también cubriendo el funeral de Juan Pablo II. Se parece mucho el momento, las calles abarrotadas, la gente de todos los rincones del planeta. Ahora mismo estoy entrando en la Vía de la Conciliación y la imagen es fascinante. Es decir, el sol que ya ha salido está en este momento iluminando la fachada, el obelisco, y lo que aquí llaman el cupolone, la cúpula. Y ahí, desde donde estoy, pues aproximadamente un kilómetro hasta la puerta de San Pedro, hasta el altar, hasta lo que se llama el sacrato, que es lo que hay delante de la basílica, una riada de gente. Claro, me vuelve la pregunta, ¿pero qué hacen aquí? O sea, es verdad que la plaza es impresionante, es verdad que es de una belleza esta mañana sobrecogedora, pero no me parece que eso sea suficiente para hacer todo el esfuerzo que están haciendo. Ya digo que, retomo lo que estaba contando yo, hace 20 años estuve aquí y viví los funerales de Juan Pablo II. Hay cosas que se parecen mucho y hay cosas que son diferentes. Todo está más ordenado, entre otras cosas porque la policía italiana pues ya ha establecido otras medidas de seguridad. Pero hay algo que sigue siendo igual. Y fíjate que hace 20 años pues no teníamos teléfonos móviles, no teníamos inteligencia artificial. Hay algunos oyentes que nos ven y nos saludan. No había inteligencia artificial, no había teléfonos móviles. Y hay algo que, a pesar de los cambios, perdura, que es el deseo de despedirse de un hombre, como digo, que ha suscitado la esperanza. Estuve en la cola para ver yo también al Papa y me sorprendió el silencio. O sea, en la cola la gente guardaba silencio. Fíjate que es raro porque en este mundo en el que vivimos No solemos guardar silencio porque estamos siempre conectados, estamos siempre escuchando o una música, un audio, y sin embargo la gente estaba con ese silencio que da el haberte quedado sin palabras, haberte quedado sin palabras ante los restos mortales del Papa. El Papa siempre quiso, siempre insistió en que el abrazo a las personas es lo fundamental, el cristianismo no se basa en el juicio moral hacia las personas, que el cristianismo no es para los puros, que el cristianismo no es para los que han llegado a cierto nivel ético, que el cristianismo es para todos. Bueno, pues ese silencio que he vivido en la cola de la despedida a Francisco probablemente es el silencio que provoca un abrazo en el que uno se siente acogido del todo. Cuando alguien te quiere de verdad, pues uno se queda callado. Pues probablemente. Me estoy haciendo preguntas desde que llegué el jueves. ¿Por qué estaban en silencio los que estaban en la cola? Pues porque cuando te pasa algo que te deja sin palabras, te quedas callado. Cuando alguien te quiere bien, te quedas callado. Francisco ha entregado su vida hasta el final para afirmar con su palabra, con sus gestos, con su sacrificio, esto que estoy diciendo, que el cristianismo no es una doctrina, que el cristianismo no es llegar a cierto nivel moral, a cierto nivel ético, que el cristianismo es encontrarse con una persona, encontrarse con la persona de Cristo. Eso no quiere decir que el Papa Francisco haya sido ni mucho menos un papa buenista. Se han hecho muchas, se han utilizado muchas fórmulas, muchos esquemas para explicar quién es Francisco, y es evidente que Francisco no cabe en ninguno de esos esquemas, que si progresista, que si conservador. O sea, Francisco ha querido subrayar, me parece, lo esencial del cristianismo. Francisco ha enseñado lo básico y lo no básico de la doctrina cristiana, y Francisco ha sido un hombre que ha criticado incluso a la propia Iglesia cuando la Iglesia es autorreferencial, cuando la Iglesia solo se dedica a sus cosas. Y Francisco ha criticado a este mundo que hemos construido en los últimos 20 años, este mundo del siglo XXI, el mundo de la globalización, el mundo del descarte, decía él, el mundo en el que descartamos a las personas. O sea que de papa buenista, nada. Y esa denuncia y esa crítica no ha hecho que la gente se distanciara de Francisco, porque me parece que lo que ha primado ha sido una paternidad, y esa misma denuncia de que el mundo está marcado por una globalización de la indiferencia, pues ha hecho que muchos, muchos se sientan reconocidos, abrazados. Hoy esta basílica, esta plaza de San Pedro a la que me estoy acercando, abre especialmente los brazos acogiendo a todo el mundo. En este caminar que llevo por la vía de la conciliación me han ido pasando personajes, personas, gente muy variadas. Acaba de pasarme una religiosa de la madre Teresa de Calcuta. Eran dos religiosas indias. Acaban de pasarme dos africanos. Tengo a mi derecha alguien que tiene rasgos asiáticos. Esta es la iglesia de Francisco, esta que estoy viendo aquí. Es la iglesia que ya no es una iglesia occidental, o predominantemente occidental. 1.300 millones de católicos en todo el mundo, y que en cierto modo están aquí representados, y que te obligan a quitar de encima ciertos clichés sobre qué es la iglesia, que no es una realidad fundamentalmente occidental o fundamentalmente europea. Es también llamativo, estando aquí, que este funeral de Francisco ha despertado una curiosidad no solo en el mundo creyente. Es decir, en la prensa, en los que hay aquí, que se acercan a ver lo que sucede aquí, hay muchos que no son creyentes. Bueno, es quizá uno de los éxitos claros del pontificado, el ir a las periferias sociales, periferias de pobreza y periferias existenciales. Otra pregunta: ¿qué tiene Francisco que provoca que los no creyentes estén también interesados? Quizá hemos criticado mucho este comienzo del siglo XXI como un siglo secularizado, como un siglo en el que las cuestiones de sentido no importan, el sentido de la vida, el sentido de la muerte. Pues la curiosidad que suscita Francisco quizá nos desmiente ese esquema. Pues que aquí también se congregan buscadores de sentido que no son necesariamente católicos. Y ya digo que ese es sin duda un éxito del pontificado. Acabo de entrar ya en el arranque de la plaza. O sea, enfrente tengo la basílica, iluminada por un sol matutino romano maravilloso. Todavía no han accedido a la plaza los que están invitados. Dentro de la plaza va a haber poca gente. Hay sitios reservados, claro, para los mandatarios. Y la Vía de la Conciliación, poco a poco, de forma muy ordenada, se va llenando de las personas que van a asistir al funeral. Funeral que te contaremos con todos sus detalles aquí en la cadena COPE. Son las 7 y 18 minutos, 6 y 18 minutos en Canarias. Te cuento otras noticias con la ayuda de Javier Herrero. Adjudicada.
Una de las candidatas a la plaza que acabó consiguiendo el hermano de Pedro Sánchez como jefe del Centro de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz declara ante la juez que escuchó que el puesto ya estaba concedido.
Querella.
La que va a presentar Nacho Cano contra la jueza que le investiga por introducir ilegalmente becarios mexicanos para trabajar en su musical. La Audiencia de Madrid ha archivado la investigación por falta de indicios de delito.
Balas.
El Partido Popular va a denunciar ante el Tribunal de Cuentas la rescisión del contrato de munición con Israel por parte del gobierno. El Ejecutivo tiene otros 9 contratos pendientes con empresas israelíes.
Inocente.
Así es como se ha declarado Luigi Mangione en el juicio que le investiga como el asesino del CEO de United Healthcare. Los fiscales han declarado su intención de pedir la pena de muerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Les hablo desde la Plaza de San Pedro de Roma, aquí en la Ciudad del Vaticano.
Siguiendo el flujo incesante de peregrinos.
Que miras sus caras y hay mucha gente que además sale llorando.
Te fijas en que hay muchos fieles que en solitario rezan desde la distancia.
Ve gente de todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito. La Iglesia católica significa universal.
Lo que no esperabas era tener un papa argentino y mucho menos que acabarías trabajando para él.
Fue el papa que necesitaba el mundo en ese momento.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
31.307 3 1307, serie 53053.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Estamos haciendo hoy la mañana del fin de semana desde la Basílica, desde la plaza, más que de la Basílica de San Pedro. Estamos en la Vía de la Conciliación, frente a la Basílica. Hemos arrancado a las 6 de la mañana una programación que llevaremos hasta las 3 de la tarde con todos los comunicadores de la cadena COPE para hacerte llegar todo lo que sucede aquí en Roma, el funeral, el traslado del cuerpo de Francisco hasta Santa María la Mayor, y con todos los comunicadores, Carlos Herrera y todos los comunicadores de la cadena COPE. Preparado ya, preparado desde hace mucho tiempo todo aquí para ese funeral que comenzará a las 10 de la mañana. Un funeral que ha congregado a más de 170 delegaciones internacionales. Están aquí el rey Felipe y la reina doña Leticia. Ese es el recibimiento que un grupo de españoles daba a los reyes a las puertas de la embajada, a las puertas de nuestra embajada. Junto a ellos ha viajado el resto de la delegación de nuestro país, delegación en la que no está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, el presidente es así, imprevisible, eso apunta algún dirigente socialista que resta trascendencia a su ausencia de Roma. En el PSOE, sin embargo, se ha escuchado en sordina ciertas dudas respecto a las motivaciones muy personales de Pedro Sánchez, sobre todo frente al desfile en Roma de autoridades planetarias. La Moncloa ha hecho mano de un supuesto protocolo, pero se ha visto en la tesitura de rechazar que el plante suponga un desdén a la Santa Sede, aunque refuerce la inclinación presidencial por evitar los oficios religiosos. Además, la relación con Felipe VI ha mostrado señales de deterioro institucional. En el alto mando sanchista reconocen diferencias con la zarzuela a raíz de la evacuación del propio Sánchez de la comitiva de los reyes en Paiporta. A pesar de su inclinación por las citas internacionales, el presidente se ha enclaustrado en las últimas 24 horas en la Moncloa sin agenda pública.
Y Roma está blindada, lo hemos experimentado, para poder entrar aquí a la vía de la conciliación. Hay fuertes medidas de seguridad, está activado el nivel 1 de seguridad que solo se utiliza en acontecimientos excepcionales como cumbres del G7. Hay un dispositivo en marcha de 4.000 miembros de las fuerzas del orden. Miguel Jarque fue miembro del GEO, el Grupo Especial de Operaciones.
Empieza como todo, con un exhaustivo estudio general, a nivel, en este caso, la Plaza de San Pedro, la Basílica, que es el núcleo de todo, pero luego lo difícil es combinarlo, pero bueno, es como, volviendo a eso, es un estudio exhaustivo a nivel horizontal, a nivel subsuelo, a nivel de alturas, a nivel de incluso aéreo, para pues, detectar posibles ataques por esa forma.
El fallecimiento del Papa Francisco, siempre hay aprovechados, ha provocado que se utilice como gancho de la ciberdelincuencia este acontecimiento. Se utilizan noticias falsas o fotografías para suscitar nuestra curiosidad. Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días. Desde teorías de la conspiración a fake news o imágenes generadas por inteligencia artificial sobre el Papa Francisco sirven de cebo para que hagamos clic sobre un enlace fraudulento. Rafael Gómez es ingeniero de seguridad.
te pone lo típico, el top 30 de frases que nunca dijo Francisco. Bueno, pues los cibercriminales lo que hacen es pagar, como si fuesen, por ejemplo, pues un anuncio lícito y legítimo para que te aparezca en la página y picar tu curiosidad.
Si pinchamos, intentarán que nos descarguemos un archivo malicioso, y si lo hacemos, nos exponemos a que nos roben los datos o que nos infecten el móvil o el ordenador, y quedarnos sin acceso al banco o a nuestras redes sociales. Evitar caer en la trampa pasa por no pinchar en páginas desconocidas, utilizar sistemas de verificación de enlaces o de fotografías, además de actualizar y proteger adecuadamente nuestros dispositivos electrónicos.
Y el que está aquí es Donald Trump. La llegada de Trump se ha notado mucho por razones de seguridad. Ayer Roma, sobre todo con la llegada de Trump, estaba imposible. Bueno, la llegada aquí de Trump va a generar, ha generado ya mucha expectación, porque Trump va a coincidir, está coincidiendo con líderes de todo el mundo.
Si por alguna razón una de las dos partes lo hace muy difícil, simplemente diremos que son tontos. Son tontos, que son personas horribles, y lo dejaremos pasar.
No está confirmada la asistencia de Zelensky. El presidente ucraniano tenía previsto asistir al funeral, pero en el último momento se ha puesto en duda su viaje. Zelensky ha vuelto a defender que Ucrania no va a reconocer la autoridad de Moscú sobre ninguno de los territorios ocupados. Una cuestión que ha descartado el alcalde de Kiev, Klitschko. El alcalde Klitschko dice que no se puede llegar a un acuerdo con Rusia a costa de que Ucrania reconozca oficialmente que son rusos territorios ucranianos.
Se habla mucho de posibles soluciones, y uno de los escenarios que se dice es ceder territorio. No es justo, pero para alcanzar una paz temporal, tal vez pueda ser una solución, de manera temporal.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
5 niños por aquí, las maletas allá, y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas. Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable, con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa: tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días. Como el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas. Válido solo hoy y mañana en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo. Y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¡Pinchazo! ¡Pinchazo!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Aquí hay muchos madrugadores del fin de semana. Estoy en Roma, estoy en el punto en el que termina la Vía Conciliazione y comienza la Plaza de San Pedro. Digo que hay muchos madrugadores del fin de semana porque, bueno, hay 100.000, 150.000 personas, se esperan hasta 200.000 personas. Hemos empezado esta programación especial con motivo del funeral del Papa a las 6 de la mañana. Estaremos aquí contándote todo lo que sucede hasta las 3 de la tarde. Aquí está Carlos Herrera, aquí estamos todos los comunicadores de COPE para llevarte los sonidos, las emociones, las ideas que vamos a vivir en este sábado 26 de abril, que es un día muy especial. A las 6 de la mañana abrían las vallas para que las personas que llevaban buena parte de la madrugada esperando pudiesen entrar. La verdad es que han ido entrando y rellenando la Vía de la Conciliación de forma ordenadísima, es sorprendente. Sorprende muchas cosas aquí, sorprende el día que es precioso, sorprende ver cómo esta columnata de Bernini abre sus brazos para acoger gente de todos los rincones del planeta. Sorprende bueno, el esfuerzo, el dinero, las ganas que hay para despedirse del Papa Francisco. Yo, desde que llegué a Roma el jueves, me pregunto, ¿pero qué hace esta gente aquí? Porque no se puede dar por supuesto qué hacen aquí. Y lo que hago es preguntárselo. He hablado, por ejemplo, con Jum, que es una chica de Cataluña que ha querido venir hasta aquí, y esto es lo que me ha respondido.
El Papa es especial.
¿Por qué es especial?
Yo creo que tenía mucho amor para dar, y eso llegó mucho a las personas.
¿A ti te llegó?
A mí me llegó mucho. En el sentido de que acogía a todo el mundo y aceptaba a todo el mundo sin juzgar, sin criticar, había lugar para todo el mundo.
Bueno, pues esa seguramente es una clave fundamental. Jóvenes, maduros, viejos, que se han sentido abrazados por el Papa Francisco. Vamos, mientras esperamos a que comience el funeral, vamos a charlar en este momento con el historiador, el biógrafo del Papa, un británico que anda por aquí y que habla perfectamente español. La persona que quizá conoce más al Papa es Austin Ivoridge, que es su biógrafo. El que tenga este apellido no significa que no hable español y que lo hable perfectamente. Austin, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Supongo que es un momento difícil para ti, que has vivido muy de cerca al Papa, que lo has conocido, que eres su mejor biógrafo. ¿Qué sientes en este momento?
Hubo un momento cuando estaba en el hospital, cuando alguien me preguntó eso mismo, un periodista en una entrevista, ¿cómo es para ti, estando aquí afuera del hospital, hablando de él y él está adentro? Y no pude contestar por medio minuto porque se me vino una emoción grande. Es complicado, yo diría, porque he estado cubriendo su vida, digamos, explicando su pontificado tantos años, y ahora, bueno, siento una gran pérdida. Pero me encanta la forma en que se fue.
¿Por qué?
Siempre fue un maestro del timing, siempre nos adelantó, nos primereaba, como él decía. El hecho de que nosotros esperamos a que siguiera y luego, ¿no?, el lunes de Pascua se va rápido y tenemos el funeral en la semana de su resurrección, me parece litúrgicamente impecable.
Un día además muy señalado, el lunes de Pascua.
Sí, no, eso, digo, es realmente extraordinario. Yo ya me había, o sea, yo esperaba perderlo. La verdad es que en febrero yo pensaba que lo íbamos a perder. Y luego el hecho de que se hubiera recuperado, bueno, yo estaba hablando de que íbamos a tener un papado paciente, restringido, pero también creativo. Estaba tratando de imaginar cómo sería ese papado. Pero la verdad es que cuando lo vi durante el domingo de Pascua, yo pensaba que él no va a poder realmente continuar. Entonces estaba confuso un poco sobre qué iba a pasar. Y bueno, estoy muy feliz que no tuvo que volver al hospital, que no siguió, que el hecho de que no siguiera...
Mejor así.
Sí, mejor así.
Hitos fundamentales en la biografía de Bergoglio. Si tuvieras que presentar a alguien que no lo conociese...
Bueno, yo empezaría por su niñez, que fue la de un hijo de inmigrantes en Buenos Aires, muy normal, tremendamente normal. El fútbol, el tango, era un hombre, digamos, cualquiera, pero con dotes de líder desde el principio. Luego hablaría del impacto que tuvo esa operación cuando casi muere a los 21 años y decide hacerse jesuita. Luego, el hecho de que él fuera desde el principio un gran líder reconocido como tal, tuvo responsabilidades extraordinarias desde el primer momento a una edad muy joven, como él después lo dijo. Entonces era la figura maestral, de esa época de los jesuitas en Argentina. Había un montón de vocaciones. Realmente fue una figura tremendamente importante. Y luego viene lo que los biógrafos los llamamos el exilio de Córdoba.
¿Cuándo lo manda la compañía fuera de las zonas importantes?
Fue un exilio en el sentido de que había sido líder en todo provincial, rector... Y
joven.
Y sí, desde los 34 años, pero ya a los 50 y tantos años, después de haber sido rector y todo, le mandan a Córdoba, en Argentina, y no le dan ningún cargo, no tiene cargo, es un confesor y sufre una depresión muy grande, una crisis, midlife crisis, como decimos en inglés, y fue un tiempo muy oscuro para él, pero muy, muy creativo y muy, como él llegó a reconocer después, sufrimiento intenso que le cambió de alguna manera. Yo creo que su pontificado ha sido el fruto, y no solo yo lo digo, de muchas maneras ha sido el fruto de ese periodo. Entonces, como obispo después fue diferente de lo que había sido. Pero yo siempre lo he leído desde, digamos, esa primera parte de su vida, ¿no? Y después, por supuesto...
¿Qué aprende en ese momento de soledad, en ese momento de crisis, en ese momento, dices tú, de depresión?
Lo que él escribe mucho en esos años sobre la pasión, la paciencia y el fracaso. Y tiene un ensayo sobre el que se llama El fracaso de Jesús, donde él habla de que Jesús realmente fracasó en todo y vio que todo lo que había hecho había fracasado. Digamos, en el momento de la muerte era imposible ver los frutos de lo que había hecho. Todo parecía muerto, destrozado. Pero él tenía la fe en que Dios actuaría más allá de ese fracaso. Entonces, él aprendió de eso la paciencia en el sentido de la capacidad de aguantar y de hacer cosas sin necesidad de que todo sea fructífero en el momento de sembrar sillas para que otros, digamos, cosechen. Entonces, yo creo que él aprendió de eso una nueva forma de liderazgo. Él lo diría, él lo ha dicho varias veces. Entonces, el Papa que hemos conocido, la forma en que él ejerce ese liderazgo, discerniente, yo diría, una forma de liderar, confiado mucho en la gracia de Dios. Yo creo que viene de esa época.
¿Dónde crece la convicción de que Dios primerea al hombre? ¿De dónde surge?
Bueno, yo creo en parte también surge de ese periodo. O sea, la palabra primerear significa que Dios, el Espíritu Santo, siempre está más adelante de nosotros, de nuestras expectativas, de nuestra forma de pensar. Y que de alguna forma, y él habla mucho de salir de sí mismo, la capacidad de autotrascenderse, es en el fondo la capacidad de nosotros espiritualmente de abrirnos mentalmente y en el corazón a las posibilidades del Espíritu que siempre están más allá de nuestras posibilidades e imaginaciones. Es esa confianza en el actuar de Dios, de que él entonces él muchas veces ha comunicado, ¿no? Dios que nos primerea, Dios de las sorpresas, Dios que está más allá de nosotros, y también el estilo de Dios, porque eso es algo, hasta el último momento estaba hablando del estilo de Dios, cómo está Dios con nosotros es como nosotros estamos llamados a ser con otros. Tierno, compasivo, pero es la forma, otra vez, paciencia tal vez es la palabra. Dios es muy paciente con nosotros porque tiene mucha esperanza en nosotros en el futuro. Ahí está la esperanza. Entonces, por eso él siempre tenía mucha paz como papa, a pesar de los montón, muchos ataques y obstáculos y fracasos también en el pontificado.
¿Ha habido fracasos en el pontificado?
Bueno, estoy diciendo que, bueno, me refiero, por ejemplo, al momento de su gran, el punto más bajo del pontificado, como lo ha escrito, en 2018 en Chile, cuando negó las acusaciones de abuso y todo, y después se dio cuenta de que se había equivocado, fue un fracaso. Pero aún en los momentos de fracaso, siempre, nunca pierde la paz y nunca pierde la esperanza, porque en el fondo él había vivido la experiencia de un Dios que siempre está, que siempre nos acompaña, aún en las turbulencias más oscuras. Pero lo importante es de mantener esa fe en esa futura acción de Dios.
El ser argentino, ¿cómo lo determina? ¿Como carácter, como sensibilidad, como mentalidad?
Bueno, una cosa que siempre, cuando finalmente me senté con él, que no fue hasta el junio de 2018, lo que me sorprendió más que nada fue que era muy porteño. Y yo, en mi mundo de habla inglesa, yo siempre lo describo como cuando te encontrás con un neoyorquino, ¿no? Que te lo dice tal cual. Además, con un lenguaje a veces un poco muy, 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 muy directo, ¿no? Y el sentido de humor, muy porteño, ¿no? Y argentino en el sentido de que también tiene una visión del mundo que es muy característica de los argentinos. Son europeos que miran a Europa desde el Nuevo Mundo.
Desde fuera.
Desde fuera, pero con, digamos, desde la periferia, desde donde él siempre decía se ve el mundo mejor. Pero también una cierta neurosis también, ¿no? O sea, los argentinos son famosamente neurosis. Y él tenía un poco de eso, ¿no? Él hablaba de cuidar sus neurosis, cebarles mate, decía.
El último periodo, el periodo de la enfermedad, el periodo del sufrimiento, ¿qué te ha llamado la atención?
Que aún en los momentos más difíciles y mucho sufrimiento, y estoy seguro que sufrió mucho.
¿Por qué?
Cuando nosotros recibíamos esos comunicados, los periodistas, era obvio, era evidente. Y alguien, un médico, me dijo el hecho de que en el último fin de semana de Pascua, que no pudo levantar la mano, era porque por lo que le habían hecho boca abajo. Bueno, cosas en que yo prefiero no pensar, pero había sufrido mucho, pero a pesar de eso, o a la luz de eso, él encontraba el significado. Algunas cosas que él decía desde el hospital, no perdió su sentido de humor, pero también hablaba otra vez de la paciencia de los que le cuidaban, que se ve desde el punto de vista de la fragilidad y el sufrimiento, se ve el mundo de otra manera. Y él dijo, por ejemplo, en algún momento, se ve que loca es la guerra, que locura es la guerra, se ve más claramente desde la enfermedad. O sea, él siempre encontraba su misión en donde estaba.
Gracias, Austin, por acercarnos a este gran papa que se nos ha ido.
Gracias.
Nos dice Austin que un periodo fundamental de Francisco es el periodo de la crisis, el periodo en el que está apartado de todo. Ese es el periodo que le hace comprender que la misión de la Iglesia es la misión de acompañar al hombre de una forma misericordiosa.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster. ¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hasta el domingo 27, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Desde las 6 de la mañana hemos arrancado una programación especial en la cadena COPE en la que te vamos a contar todo lo que está sucediendo aquí en Roma. Yo estoy delante de la Plaza de San Pedro, siguen llegando miles y miles de personas. Después del funeral, el Papa va a ser enterrado en Santa María la Maiore, eso es lo que dejó escrito en su testamento, y he estado en Santa María la Maiore para conocer más el sitio donde va a ser enterrado el Papa.
Acabo de entrar en Santa María la Mayor, que es la basílica donde va a estar sepultado Francisco dentro de unas horas. El interior de esta basílica es muy llamativo. El suelo está hecho de unos mosaicos antiguos, blancos y de piedras de colores. Esta es una basílica muy antigua, mantiene la estructura paleocristiana. ¿Qué significa paleocristiana? Bueno, pues de los primeros siglos del cristianismo. Tiene 3 naves, la nave central es muy grande y quizá de lo más conocido de la Basílica de Santa María la Mayor son sus frescos. Me estoy acercando y la verdad es que los frescos son imponentes. Son unos frescos de colores vivísimos en los que con teselas de oro y teselas azules se representan algunos de los misterios fundamentales de la vida de Cristo y de la vida de la Virgen. En la cúpula central de Santa María la Mayor está Cristo que bendice a la Virgen. Esta es la basílica en la que el Papa venía habitualmente, antes de comenzar cada viaje, a encomendarse a la Virgen. Mirando hacia el frente, como estoy mirando, a la izquierda hay una Virgen que es a la que Francisco le tenía mucha devoción, María Salus Populis Romani. Salus Populi, porque es un genitivo. María Salus Populi Romano. Bueno, esta es una Virgen que tiene mucha devoción porque es un icono que tiene una gran tradición popular y que cuando había pestes o enfermedades, pues se sacaba el icono a procesionar por las calles de San Pedro. Estoy en este momento dentro de esta capilla, porque es una capilla. La cara de esta Virgen, de este icono, es un poco llamativo. Voy a preguntarle aquí a algunos si... ¿Habla español, italiano?
Inglés.
Inglés. Why are you praying here? ¿Por qué estás aquí rezando? Why are you praying?
To be able to visit where the Pope found himself most interested in the mother and the child.
And you are very young. Do you, have you traveled to the state or from the UK?
Yes? I'm from the States, yes.
Yes. Thank you very much. Bueno, pues esta es una de las chicas que ha venido aquí a rezar, como acabamos de escuchar, desde los Estados Unidos. Colas de fieles se acercan a rezar a esta Virgen, ya digo, a la que el Papa Francisco tenía una gran devoción. Y ahora estoy acercándome al sitio donde están cavando o preparando la tumba para Francisco. No sé si se escucha la piqueta. Aquí detrás, en la nave de la izquierda, están picando la piedra. ¿Has visto cualquier cosa? ¿Si ves cualquier cosa?
Have you seen something?
Yes, the traveler.
Yeah?
Oui, oui.
Yeah. Bueno, pues dice la señora que se ve algo. Vamos a asomarnos. Pues sí, estoy viendo en este momento cómo, con las luces encendidas, porque no se ve bien, hay un trabajador que está golpeando en la piedra. ¡Salve! Voy a llamarle, a ver si... ¡Salve! ¡Buongiorno! ¿Va bene tutto? No me responde.
No me responde, pero ahí está el hombre, picando. Y aquí en la basílica nos encontramos con don Valentín Miserac, que es canónigo de esta basílica de Santa María la Mayor. Buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días a ustedes, con mucho gusto.
¿Cómo es que un español es canónigo de esta basílica?
Bueno, yo no estoy aquí como español, sino como músico. Desde el año 1973, en que yo había terminado mis estudios de teología aquí en Roma y de música también, yo iba ya a regresar a mi diócesis, a la diócesis de Vic, cuando mi maestro, que era el director de San Pedro, dijo: usted no ha entendido que tiene que quedarse en Roma.
Ha tenido tiempo para entenderlo, ¿eh?
Sí. Y nada, pues era el año 1973 que yo empecé a ejercer como organista en la Basílica de San Pedro, estuve 5 años, y como director del coro de la capilla musical de aquí. Y de una cosa pues nace otra, ¿no? Me dieron ya un puesto eclesiástico, porque claro, tendría que de alguna manera resultar, decir, maestro de capilla, pero me hicieron lo que se llamaba entonces beneficiado, yeah. Y en 1991 me nombraron canónigo.
Cuéntenos por qué es tan importante y tan especial esta Basílica de Santa María la Mayor, donde van a enterrar al Papa.
Digamos que entre las 4 basílicas mayores, ¿no? Que un tiempo se llamaban patriarcales, después se llaman papales. Son las 4 como catedrales del Papa, ¿verdad? Y de las 4 basílicas, pues es la más pequeñita, pero la que ha conservado pues toda su antigüedad del siglo V.
Una basílica del siglo V.
El siglo V.
Con unos mosaicos maravillosos.
Maravillosos. Claro, el mosaico del ábside es más tardío, es del siglo XII o XIII, ya, porque ampliaron la basílica en el ábside. Pero el arco triunfal y todos los mosaicos que están en la nave principal, pues son del siglo, del quinto siglo.
¿Está Santa María de la Salud aquí?
Sí, bueno, la capilla de la Virgen, que es la capilla llamada Paulina, porque fue fundada por Pablo V, es, digamos, la capilla donde se guarda la icona que es llamada Salus Populi Romani, Salud del Pueblo Romano, que es una icona preciosa, pero parece y es de tipo oriental, ¿no?
¿Por qué el Papa Francisco le tenía tanta devoción a ese icono?
Tendría que pedírselo a él.
ya no puedo.
Pero sí, demostró, ya desde antes de ser Papa, yo sé que cuando venía a Roma como cardenal, muchas veces no dejaba nunca de visitar la Virgen y venir aquí en la Basílica. O sea, que ha tenido siempre un cariño especial.
Estaba escuchando que están preparando ya la tumba, están, sí, picando. ¿Dónde va a estar esa zona que tenemos ahí enfrente? ¿Qué es?
En la nave de la nave izquierda, lateral. Sí, lateral. Ahora están unos tabiques de madera. Que pues cubren los trabajos ya inmediatos que están haciendo para preparar, pues ya.
¿Ahí qué había antes?
Pues nada. Un espacio muerto, se puede decir, un espacio muerto entre la capilla de la Virgen y la otra capilla Sforza. O sea que la tumba en sí misma no se verá. Pero,
¿no se verá la tumba?
Bueno, hay una puertecita, yo creo que se podrá visitar, pero más de 2 personas a la vez no creo que...
¿Será una capilla pequeñita?
Sí, 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 muy pequeñita.
¿Van a tener ustedes muchas visitas aquí?
Creo que sí, creo que sí.
¿Y ahora está usted bendiciendo rosarios?
Bueno, lo que los objetos que y las personas, sobre todo, ¿eh?
Personas sobre todo.
Sí, sí. Aquí es una cosa que hemos organizado nosotros el capítulo, los canónigos, y es muy gratificante, muy bonito, porque aquí te pasan gente de todo el mundo.
Claro.
Las vacaciones, se junta el jubileo y se junta la muerte del Papa, pues figurarse aquí.
Es más cansado que hacer música.
Pues sí, sí. De una parte sí, pero a veces lo que más cuesta es lo que más gusta.
Gracias.
De nada, mucho gusto. Gracias.
¿Hay quien ha pensado que esto de que el Papa Francisco se ha enterrado aquí en Santa María la Mayor, pues que es una cosa muy rara? Pero no tiene nada de raro. De hecho, no va a ser el único Papa que esté enterrado en esta basílica en la que estoy. En la parte derecha de la basílica se abre una gran capilla, y en esta capilla está la tumba de San Pío XV. De hecho, hay una reproducción del cuerpo de San Pío XV. Está con unas vestiduras blancas, con una gran estola. San Pío XV fue un papa del siglo XVI que tuvo parecido en muchas cosas con Francisco, porque fue un papa que quiso reformar la curia y que estaba empeñado en que los sacerdotes se dedicasen a lo que tenían que dedicarse, que es atender a la gente. Y era también un papa con mucha sensibilidad hacia los pobres. San Pío XV, otro papa que está también enterrado en esta Basílica de Santa María la Mayor. Aquí sale una de las personas que está trabajando en la tumba de Francisco. Buonasera, un attimo. A ver si consigo hablar con el operario que está aquí trabajando. Salve. Solo un giornalista, solo una domanda.
No.
No parece que quieran contestarnos.
¿Es aquí donde van a enterrar al Papa?
Sí, sí, aquí es donde van a enterrar al Papa.
Vale, gracias.
¿Qué le parece a usted que se entierre aquí?
Pues es su deseo.
Sí.
Eso tengo entendido, que el Papa quería...
Sí. ¿Y a usted le parece bien?
No tengo nada en contra.
Gracias. ¿Parla italiano o español?
Español.
Español, porque ha querido saludar dónde va a estar la tumba de Francisco. Es una religiosa que ha extendido su mano y la ha posado sobre la madera que cubre dónde va a estar la tumba. ¿Por qué?
No lo sé.
¿Tiene usted devoción ya por Francisco?
No, yo soy argentina, así que bueno, lo conocí hace tiempo, así que...
¿Lo conocí antes de ser papa?
Sí, sí, ciertamente, sí.
¿De la diócesis suya? Bueno.
Sí, sí, de la diócesis de Buenos Aires, sí.
Gracias. Salgo de Santa María la Mayor, donde hay peregrinos, donde hay turistas, y esta basílica, que ya es muy visitada, desde este sábado recibirá muchas más visitas de gente que vendrá a rezar por Francisco, con Francisco. Será Santa María la Mayor, sin duda, en los próximos meses, en los próximos años, uno de los grandes puntos de oración de toda Roma.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo, y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es. O llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la pechuga entera de pollo a 5,75 euros el kilo hasta el 27 de abril en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1:00.